Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Son las 4:42, vamos a iniciar la transmisión de hoy. Estamos todavía dentro del margen de las 4 de la tarde, que es cuando hacemos esta instrucción del curso de milagros todos los días lunes y miércoles como hoy. Enrique Villanueva, su servidor. Estamos transmitiendo simultáneamente desde el canal de YouTube y desde lo que es Facebook. Así que bienvenidos todos los que se van sumando. Aquellos de ustedes que se conectan a través de YouTube, les voy a pedir que por favor le hagan like al video para que los que no fueron notificados sean avisados en este momento de que ya estamos en el aire. Así que hoy día nos corresponde continuar con el desarrollo del capítulo 29. Estamos en la sección 7 que dice: No busques fuera de ti mismo. Eso es lo que estamos desarrollando hoy. Así que en la página 695 del libro de texto de Un Curso de Milagros. Y para iniciar, como siempre hacemos, vamos a procurar mantener columna recta, mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos nuestros ojos y vamos respirando despacio y lento por la nariz. Inhalamos, sentimos la tranquilidad y la calma ingresar, al exhalar dejamos ir tensiones y cansancio fuera de la mente, fuera del cuerpo. Seguimos respirando, imaginando cómo toda esta energía vital está activando el plexo cardíaco, está llenando de luz. Y ahora sentimos cómo se activa esto conectándonos con el universo espiritual. Sentimos así como la luz brilla intensa en nuestro pecho, permitiendo que los rayos del cielo pasen a través de nosotros. Y sentimos como uno de estos rayos enormes sale ahora desde nuestro corazón hacia arriba, por la coronilla de nuestra cabeza, fuera del cuerpo y fuera del planeta. Y sentimos cómo se extiende por el cosmos, se extiende hasta llegar a la fuente de luz, una fuente de amor y paz que nosotros identificamos simbólicamente como la presencia del Creador. Vamos a pedirle a esa fuente de energía que nos envíe un rayo de su protección, de su amor. Vamos a observar cómo desde allí se emite este haz de luz que viaja por el espacio, que desciende acercándose al planeta, atraviesa la atmósfera y ahora como una cascada brillante de luz va a descender en el lugar donde cada uno de nosotros se encuentra haciendo este trabajo. Vamos a sentir cómo con la siguiente inhalación la luz que se derrama sobre nosotros ingresa por la parte alta de nuestras cabezas y nos hace radiantes. Pasa a través de nosotros hacia la Tierra y la vemos atravesar la corteza terrestre hasta llegar al corazón de nuestro mundo. Vamos a sentir cómo nos estamos enraizando con la Tierra. Sentimos cómo nuestra energía y la energía de la Tierra se combinan. Y la Tierra responde desde su corazón, desde su centro, emite una corriente de energía que sube ahora por nuestros pies y que nos hace radiantes, nos llena de luz, de amor, de vitalidad, de fuerza. Se extiende por todo nuestro ser y desde el centro de nuestro pecho empieza a emanarse como un campo de luz que va a extenderse en un radio enorme de 200, 300 metros alrededor de nuestro cuerpo físico. Y mientras seguimos respirando, la dejamos extenderse en un radio más grande, de 800, 900 metros, 1000 metros. Y ya nuestro campo de luz está tocando el de nuestros hermanos en otras ciudades, estados y países. Y así vamos conectándonos a nivel de energía, a nivel de sentimiento, conforme este campo de luz se conecta con otros. Vamos viendo que se forma una red de energía que está envolviendo al planeta en esta armonía y esta paz. Mientras el planeta se conecta de esta forma, nosotros ponemos en nuestra mente a todas las personas que están en necesidad, que están pasando por una dificultad, que están quizás enfermos en este instante o pasando simplemente por una situación adversa, una crisis. Nosotros los envolvemos, los abrazamos en esta luz. Los visualizamos recuperándose, restableciéndose. Esas personas que nos llamaron pidiendo ayuda. Aquellos que han estado desesperados, desanimados. A todos ellos esta luz radiante. A todos ellos que se sentían sin recursos, los abrazamos con esta energía porque nos reconocemos como un solo ser. Estoy visualizando al esposo de nuestra amiga Michelle Lewin que está recuperándose en el hospital y que pronto va a ser sometido a cirugía. También lo abrazamos en esta luz para su recuperación completa. Y así visualizamos a toda la gente envuelta en esta luz, todo el planeta entero y toda criatura viviente abrazada por la conciencia de Cristo que nos unifica. Y nosotros, para fortalecernos en esta visión de nuestra unidad, vamos a hacer la oración que nuestro hermano Jesús el Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Vamos a confiar en que esta luz consciente hace su trabajo de unificarnos y vamos a pedir a la parte de nuestra conciencia superior, a la voz de Dios en nosotros, que nos permita escuchar su consejo y su guía con claridad, que pueda resonar su voz en nuestra mente para guiarnos a pensar como Dios piensa únicamente. Y con otra respiración más, vamos a ir abriendo nuestros ojos, relajamos nuestros brazos y podemos iniciar. Estamos entonces en la página 695. Bienvenidos todos los que se reúnen hoy. Nos saludan desde Colombia. Gracias, Angélica. Desde Ecuador también está ahí Nancy Martínez. Desde México está Isabel Cedeño. A ver, ¿quién más está saludándonos? Desde Colombia también, Annette Sáenz. Desde Puerto Rico, Giuliana Miranda. Un saludo, Giuliana. Y bueno, todos ustedes que se reúnen desde diferentes partes del mundo y diferentes estados aquí en la Unión Americana, bienvenidos. Hoy día vamos a tratar de terminar con la sección 7. Vamos a ver si se puede avanzar tanto. Están desde Green Bay saludándonos, desde Washington, Seattle, Washington, desde Oaxaca, México, desde Uruguay también, Juan Amigues, muchos amigos de Perú también, de Mérida, Yucatán también nos saluda Mariel, y bueno, todos ustedes que ya están por ahí, gracias, gracias por reunirse hoy, gracias por su energía. En este momento todavía están ardiendo aquí varios lugares de bosque en California, y lo mismo está ocurriendo con la selva amazónica, así que siempre tengamos en mente que nuestra conciencia puede hacer un viaje para aliviar las condiciones o para armonizarlas. Entonces, cada vez que venga a las mentes de ustedes la condición del caos imperante, me perdono por visualizar eso como si fuera una realidad, y visualizo ahora que todo se armoniza y se pone en paz, que todo llega a estar en calma, a ponerse en orden otra vez. Y por supuesto, si puedo aportar a la causa de los que están combatiendo estos fuegos, pues lo hago también, porque es parte del participar y el colaborar en la transformación positiva. Así que estamos ahora en la sección 7 que dice, no busques fuera de ti mismo. Ahí nos quedamos. Dice aquí, no busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. Pues está diciendo que cada vez que tú pones tu fe en lo que no existe, en lo que es una proyección de realidad, en las cosas del tiempo, las cosas que tienen un principio y un final, cada vez que haces eso, terminas decepcionado, desilusionado, terminas llorando, como dice acá. Entonces, a veces has convertido un ídolo a la persona que admiras, a veces has convertido un ídolo al vínculo que has establecido con tu jefe, o con tu pareja, o con tus padres, o la clase de familia que has formado. A veces has idolatrado la posición laboral que tienes, o has convertido en un ídolo a tu posición financiera, económica, en relación a los demás, tu estatus social, pero todo eso a lo que te aferras es propio del mundo, y el mundo es cambiante. Si hay una característica que no se modifica en el mundo, es el hecho de que todo en este mundo está en constante transformación. Por lo tanto, no deberías poner tu fe o tu energía en aquello que es del mundo. Significa que no me debo ocupar de mi trabajo, o de mi relación, o de mi situación financiera. No, por supuesto. Lo que está diciendo acá es que no idolatres. ¿Qué significa esto? No creas en eso como si fuera el centro de tu realidad, porque no lo es. El centro es el espíritu. Y si tú eres una persona espiritual es porque vienes del espíritu. Esa es tu fuente. Cuando tú procuras convertir en tu centro estos aspectos exteriores del mundo, te desvías a observar ilusiones, cosas que no son verdad, y terminas obviamente desilusionado. Porque la familia en la que tanto confiaba al final me puso una zancadilla. Porque la pareja en la que creía al 100% de pronto resultó haciendo algo que yo no esperaba. Porque el jefe al final contrató a otra persona y me despidió. Porque la posición financiera en la que me encontraba ha caído frente a la crisis actual. Por esto y por lo otro y por aquí y por allá, veo la desilusión. Bueno, se desilusiona el que se ilusionó. Se desilusiona aquel que puso toda su energía y su fe en lo que no era real, en lo que pertenecía al tiempo. Entonces no busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está. El cielo no está en las ilusiones. Ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en el cielo. Entonces, por más que tú digas, pero yo encuentro paz en mi relación con mis hijos. Es temporal, tus hijos en algún momento van a crecer, se van a ir. Pero yo encuentro paz en mi relación de pareja. Bueno, un día la relación de pareja quizás se termina, o porque se van, o porque se acabó la vida para uno de ellos, por lo menos la vida en el plano de la materia, por lo que sea. Entonces, el cielo no se puede encontrar donde no está. Ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Bueno, tengo un vínculo con mis hijos. ¿Dónde está el cielo? En mi corazón y en el corazón de mis hijos. No es en realidad el vínculo ficticio de padres-hijos que hemos generado mientras estamos en el mundo. Es la realidad más profunda del amor que nos une y que trasciende incluso mi cuerpo o su cuerpo unidos físicamente en el tiempo. Entonces, yo tengo que apelar a eso, al espíritu que está atrás. Por eso siempre les digo, no se trata de no conseguir las cosas del mundo, sino espiritualizar todo. Tengo un vínculo padre-hijo, pues haz que sea un vínculo muy espiritual. Tengo una relación laboral buena, pues haz que se espiritualice también tu vínculo laboral, que sea el mejor posible. Tengo una relación de pareja así y así, la espiritualizo también de modo que cumpla la mejor función de unidad mientras me encuentro en este mundo, en esa relación. Todo lo llevo hacia el espíritu. Ninguno de los ídolos que veneras cuando llamas a Dios te contestará en su lugar. Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como sustituto te proporcionará la felicidad que solo su respuesta brinda. No busques fuera de ti mismo. Lo que te está diciendo aquí es que Dios se encuentra en ti. Dice, pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo. Tú dices que puedes encontrar la plenitud allá afuera. El curso te dice, allá afuera solamente hay ilusiones. Mira hacia adentro, allí se encuentra también tu fuente. No que tú seas tu fuente. A ver, les voy a contar esto con una metáfora. Cuando yo estaba adolescente, hice una meditación muy profunda. Me sentía abandonado en el mundo. O sea, como si de verdad estuviera solo en medio de todo esto. Nadie pensaba como yo, aparentemente. Y mi mentalidad era, no sé qué hago en este mundo. No pertenezco a esta región del espacio, o no pertenezco a esta comunidad de humanos, o no pertenezco a este tiempo. ¿Qué diablos está pasando? Es como que estoy solo en medio de la oscuridad, ¿no? Ese era el sentimiento. Entonces entré así a esta meditación. Y en la meditación, de pronto veo un rayo de sol. Sí, veo el sol, la fuente, y veo el rayo de sol que se extiende, ¿no? Y veo otros rayos. Y veo que conforme los rayos se van dispersando por el espacio, daba la impresión como de que unos rayos iban alejando de otros. Entonces, conforme nos alejamos de la fuente, más distantes nos sentimos unos de los otros. Y en mi meditación yo decía, esto es terrible, ¿no? Y de pronto me identifiqué con uno de estos rayos. Me iba alejando de la fuente y me proyectaba a zonas cada vez más oscuras del espacio. Y el espacio se veía oscuro, frío, incluso hostil. Y yo seguía proyectándome hacia allá. Y yo sabía que no podía detenerme, seguía haciendo este viaje. Entonces, en mi mente dije, no es justo, no está bien. ¿Por qué tengo que ir a estas regiones oscuras? O sea, ¿por qué tengo que alejarme de mi fuente? Y entonces sentí que claramente se me decía, mira hacia adentro. Y en el momento que yo volteo a mirarme, me doy cuenta que mi fuente está aquí conmigo. O sea, es como si el rayo en realidad no está separado del sol, sino que todavía están unidos. Y el rayo en sí mismo es una extensión del sol. Y eso es lo que nosotros somos, una extensión de Dios. Entonces, no es que yo esté siendo abandonado en medio de la oscuridad, sino que he sido enviado para iluminar todas esas regiones oscuras. Y no es sino hasta que me doy cuenta que estoy en comunión con mi fuente, que me lleno de la certeza de que he sido enviado ahí, donde debo estar. Recuerden, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no debo temer por lo que debo hacer, porque el que me envió me guiará, ¿verdad? Es así. Eso es lo que nos está diciendo aquí el curso. Cuando tú te enfocas hacia afuera, ves oscuridad, ves caos, ves confusión y crisis. Pero cuando ves de dónde vienes, cuando reconoces que tu fuente viaja contigo donde quiera que tú vas, te das cuenta de cuál es la función de estar allí. Y siempre la búsqueda debería ir hacia adentro. No puedes pretender que vas a encontrar la verdad afuera, porque no está allá. No la busques en lugares equivocados. ¿Se acuerdan de esa persona que estaba buscando en la calle y viene el vecino y le dice, ¿qué estás buscando? Dice, mis llaves. Entonces el vecino se arrodilla también y empieza a buscar. Y después de media hora le pregunta, oye, pero acá no hay ninguna llave, ¿estás seguro que se te cayó acá? Y el hombre le dice, no, en realidad se cayó en el patio trasero de mi casa. Y entonces el tipo le dice, pero ¿por qué la estás buscando acá entonces? Es que aquí hay más luz del alumbrado eléctrico. Claro, hay más luz del alumbrado eléctrico, pero se te cayó allá. Estás buscando en el lugar equivocado, ¿no? Cada vez que buscamos la plenitud afuera, estamos equivocados. No vas a encontrar plenitud en tu estatus financiero, en tu posición social. No vas a encontrar plenitud en tu vínculo de pareja, ni en la familia que has formado, ni en el trabajo que tienes. Plenitud, no. Sin embargo, puedes experimentar plenitud en cualquiera de esas instancias cuando vas con tu fuente a cada uno de esos espacios. Entonces, no se trató de formar esa familia, sino de tener amor al formar esa familia. No se trató de viajar a ese otro país para hacer una vida en otro país, sino de tener amor en el proceso de adaptarte al otro país. No se trató de tener ese hijo, sino de sentir este amor profundo, de querer extender la vida y de querer proteger la vida. Sin ese amor, sin ese espíritu animándolo todo, las cosas del mundo son solamente apariencias y formas vacías. La única manera de estar conectado con ese amor y espiritualizarlo todo es ir hacia adentro. Ir hacia afuera es equivocado, es lo que nos está diciendo este primer párrafo. Dice, no busques fuera de ti mismo, pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo. ¿Y qué pasaría si no estuviese allí? ¿Qué pasaría si no estuviese afuera y te has pasado toda la vida buscándolo allá? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Fíjense la elección que tenemos. ¿Quiero tener la razón buscando allá afuera o prefiero mirar hacia adentro y encontrar la felicidad? ¿Recuerdan lo que les decía en el video anterior de ese yogui de India? Que él decía, puedes con tu deseo pretender que buscas por todo el mundo la felicidad, pero solamente se encuentra dentro de ti, porque el mundo allá afuera es cambiante, es mutable. En cambio, está adentro, es inmutable. Está siempre en conexión con la fuente. Entonces, alégrate. Te dice, alégrate de que se te diga dónde reside la felicidad. Y no la sigas buscando por más tiempo en ningún otro lugar, pues buscarás en vano. Mas se te ha concedido conocer la verdad y saber que no la debes buscar fuera de ti mismo. Se te ha concedido saber que está dentro de ti y que no deberías buscar la felicidad fuera de ti mismo. Se te ha concedido, es tuyo el llegar a reconocer esto. El párrafo 2 dice, no hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le pueda brindar paz y felicidad. Nadie que venga aquí ha estado libre de esto. A ver, ahí vamos a incluir a Siddhartha Gautama, el Buda. Ahí vamos a incluir a Jesús de Nazaret, el Cristo. Ahí vamos a incluir a todos. Todos ellos vinieron aquí. No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le pueda brindar paz y felicidad. Todos llegamos a este mundo con esa ilusión. Si todo se encuentra en él, eso no puede ser verdad. Y así, al venir a este mundo, niega su propia verdad y se dedica a buscar algo que sea más que lo es todo. Estando en el mundo, nos dedicamos a buscar algo más que es supuestamente superior al todo que ya se encuentra en ti. El mundo pareciera ser todo, entonces tengo que agarrar todo el mundo y todo lo que pueda acaparar del mundo aparentemente me dar satisfacción y plenitud. Pero si ya tienes algunos años en este mundo y has visto que conseguiste esa carrera y no te dio plenitud, estuviste en esa relación y no sentiste plenitud, te casaste 4 veces y tampoco hubo plenitud y te hiciste esto y lo otro y no hubo nada, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué hay tanta insatisfacción? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si todo se encuentra en él, entonces no puede ser verdad que puedas encontrar paz y felicidad allá afuera. Así, al venir a este mundo, él niega su propia verdad y se dedica a buscar algo que sea más que lo que es todo. Como si una parte de ese todo estuviera separada y se encontrase donde el resto no está. Este es el propósito que le confiere al cuerpo, que busque lo que a él le falta y que le provea de lo que le restauraría su plenitud. Y así vaga sin rumbo, creyendo ser lo que no es, en busca de algo que no puede encontrar. Entonces, nuestra mente manifiesta este cuerpo y le dice al cuerpo, está separado, está fragmentado, el universo entero está allá afuera. Domina al universo, controla al universo, haz tuyo al universo. Entonces talamos árboles, conseguimos trabajos, conquistamos gente, conquistamos lugares, conquistamos reinos y pretendemos que estamos ganando más y más para nosotros. Y así sigue el ego diciendo todo para mí, todo para mí, sin importar el sentimiento de nadie allá afuera. Hasta el momento en el que te percatas y dices, así no va esto. La verdadera plenitud y satisfacción está en realidad dentro, no está afuera. Tengo que seguir o tengo que dejar de buscar dónde esto no se encuentra. La plenitud no se encuentra en las cosas del mundo. Tengo que ir hacia el espíritu, tengo que ir hacia adentro. Y nos dice acá el párrafo 3, esta persistente ilusión le impulsará a buscar miles de ídolos y más allá de estos, mil más. Y todos le fallarán, excepto uno, pues morirá y no se dará cuenta de que el ídolo que buscaba era su muerte. Todos los ídolos al final te dice son la muerte. Todo el deseo de este mundo al final es la muerte. Y es lo que nos decía el Buda también. Fíjense, acá se nos explica desde una óptica cristiana, pero Buda hablaba de lo mismo. Decía, ¿cuál es la raíz del sufrimiento humano? Es el deseo. ¿A dónde conduce el sufrimiento humano? A la muerte. Por lo tanto, tú sin querer, cada vez que deseas algo del mundo, estás deseando la muerte. Es que deseo esa posición de trabajo, en realidad estás deseando la muerte. Deseo estar con esa persona, en realidad deseas la muerte. Deseo tener 8 hijos, en realidad deseas la muerte y no te das cuenta. Deseo ese carro del año, en realidad deseas la muerte. Y tú dirás, no, no, yo de verdad deseo esas cosas y quiero disfrutarlas en este mundo. Mi deseo es disfrutar, tener paz al conseguir esas cosas. Bueno, yo te digo, no vas a poder experimentar paz en relación a las cosas, pero puedes tener paz y llevarla al espacio de cuando consigues eso. Eso sí puedes hacer. Espiritualizar el tener tus hijos, espiritualizar el tener tu relación de pareja, espiritualizar todo. A final de cuentas, no es lo que consigues en el mundo, sino el sentimiento que te provee, ¿verdad? Porque hay gente que ya tiene una familia con 8 hijos y no están felices. Y hay gente que tiene la posición laboral que parece perfecta y sin embargo están completamente atormentados. Y hay personas que tienen un nivel financiero enorme y sin embargo se sienten fatal o están enfermos de gravedad. Y entonces, ¿dónde está la satisfacción? ¿Dónde está la plenitud? Otra vez, hemos puesto nuestra búsqueda en el lugar equivocado. Esta persistente ilusión le impulsará a buscar miles de ídolos y al final se dará cuenta de que solamente uno de ellos no le fallará y es el de la muerte. La muerte al final. Dice, la forma en que este ídolo se manifiesta parece ser algo externo a él. Parece ser que algo me va a matar, ¿verdad? No obstante, su intención es destruir al Hijo de Dios que se encuentra en su interior y así probar que logró vencerlo. Este es el propósito de todo ídolo. Pues ese es el papel que se le asignó y ese es el papel que no puede cumplir. O sea, cualquier ídolo que yo me he formado, lo estoy venerando para tratar de ignorar la presencia real de Dios, tanto del Dios Padre como del Dios Hijo. Quiero ver ilusiones, no quiero ver la verdad de Dios. Todo lo que quiero ver es las fantasías, las ilusiones que yo me he formado, de que voy a conseguir satisfacción en ese viaje que voy a hacer, o en ese grupo de personas que voy a conocer, o en esa relación que voy a formar. Claro, ahí me equivoqué de lleno por estar buscando afuera y por no enfocarme en lo que realmente tiene significado, lo que ya está pleno. Y no me doy cuenta que cada uno de esos viajes hacia cualquiera de esos ídolos es un viaje directo hacia la muerte. Mi deseo solamente me conduce a eso. ¿Significa entonces que no debo desear una buena posición de trabajo, ni debo desear una buena relación, ni debo desear nada? No, significa que cuando te lances en pos de esas cosas, tu prioridad debe ser espiritual. No puede ser la prioridad del mundo simplemente gozar de las cosas por las cosas mismas. A ver, imaginemos esta persona que se prepara para subir al Monte Everest. Sí, el Monte Everest, la montaña más alta del planeta. Esta persona hace su entrenamiento por 2 años previos. Está la persona comprando equipo, invirtiendo dinero, ¿no? El objetivo es llegar al Monte Everest. Bien. Cuando llega el año en el que ya está preparado para hacer esto, esta persona contrata a los sherpas, los especialistas de la región que lo van a ayudar a subir a los diferentes niveles para llegar al pico del Monte Everest. Se da cuenta que hay diferentes campamentos. No se llega directo al Monte Everest, sino que subes a cierta altitud, te quedas allí a veces por 1 semana, 2 semanas o hasta 1 mes para aclimatar tu cuerpo. Y cuando tu cuerpo ya se aclimató, entonces empiezas a escalar al siguiente campamento, al siguiente nivel de altitud. Y si te aclimatas en el siguiente nivel, te puedes quedar ahí unos días, o te puedes quedar unas semanas o hasta 1 mes, y entonces, si se dan las condiciones adecuadas, subes al tercer nivel. Y si se dan las condiciones adecuadas y te aclimatas bien al tercer nivel, entonces consigues subir hasta el pico de la montaña. Pero cuando llegas a la montaña, a la parte alta, tú no te quedas ahí ni un día. En el momento que has llegado, conquistaste la cima, plantas tu bandera, te tomas una foto, un selfie y te bajas inmediatamente, o te congelas, o las condiciones cambiantes súbitas te pueden matar. Entonces tú dirás, conquisté el Monte Everest. Pero ¿qué cosa fue lo que representó el conquistar la montaña? Fue toda la ruta que empezó hace 2 años, cuando hice el plan, cuando empecé a contactar a los alpinistas que me iban a asesorar, a los sherpas, cuando empecé a comprar los equipos, cuando empecé a poner toda mi pasión y toda mi energía en lo que iba a hacer. Esa pasión, ese espíritu, es lo que me movió a llegar hasta ahí. Pero nunca se trató de quedarme a vivir en el Everest o construir mi casa allá arriba. No se trataba de eso, ¿verdad? Era una meta que yo sabía que iba a ser solamente temporal. Bueno, ¿qué tal si todas tus metas en este plano son en realidad temporales? Y que la satisfacción no está en llegar y quedarte en ese lugar, sino en todos los preparativos y en cada uno de los pasos que diste en la ruta para poder conseguir eso. Entonces, no solamente estar en la relación de pareja, sino todo el proceso de haber ido haciendo un vínculo de amistad cada vez más poderoso y más fuerte, ¿verdad? No se trató nada más de tengo hijos, sino de cultivar ese vínculo con los pequeños, de amarlos, de cuidarlos, de protegerlos, de poner todo tu amor, tu pasión en ayudarlos a crecer. No se trató solamente de conseguir esa posición de trabajo, sino de amar lo que estabas haciendo. No era nada más recibir un cheque cada quincena, sino sentirte orgulloso de la labor que estabas cumpliendo. Hay un sentimiento atrás, el espíritu que te moviliza a conseguir estas cosas. Ese centro dentro de ti es mucho más importante que el evento temporal de haber llegado por unas horas al Everest y haber abandonado, o de haber vivido una relación que se acabó porque se murió mi contraparte o porque se fue con otro, de haber tenido una posición de trabajo que me duró el tiempo de 20 años hasta que me jubilé, de lo que sea. Todos los logros de este mundo son temporales. No idolatres eso. No lo conviertas en tu ídolo perdiendo de vista lo real en ti, el sentimiento puro del espíritu en ti, porque de lo contrario te vas a perder en medio de la ilusión de este mundo y vas a terminar desilusionado. ¿Cuántas personas he conocido que tuvieron excelentes, excelentes posiciones de trabajo? Pero los años pasan y estas personas se jubilan Y cuando se jubilan entran en unas crisis y unas depresiones impresionantes, al punto de que algunos de ellos incluso mueren a los 2, 3 años de haberse jubilado, porque ya no le encuentran sentido a su vida. Porque en realidad nunca le pusieron sentido a su vida. Creyeron que el sentido de la vida era ese periodo laboral en el que ellos eran notorios y conocidos. La vida tendría que ser algo más que eso, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice acá, ese es el propósito de todo ídolo, pues ese es el papel que se le asignó y ese es el papel que no puede cumplir. El párrafo 4 dice, siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal, estás buscando la muerte. Fíjense qué clave. Siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal, estás buscando la muerte. ¿Qué tal si cambiáramos de objetivo? ¿Significa entonces que no voy a cultivar mi cuerpo? No, no está diciéndote eso. Te está diciendo simplemente que no puede ser tu objetivo principal. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Tiene que haber el reconocimiento de algo más. Dice acá, pues crees que puedes experimentar insuficiencia y la insuficiencia es muerte. Sacrificarse es renunciar a algo y consecuentemente estar privado de ello y haber sufrido una pérdida. Y mediante esta renuncia, se renuncia a la vida. No busques fuera de ti mismo. Esa búsqueda implica que te falta plenitud interna y que temes contemplar tu ruina, por lo que prefieres buscar lo que es fuera de ti mismo. A veces nos sentimos seducidos por el mundo, ¿verdad? Es como que pareciera que sí me puede proveer. Pero mentalmente te das cuenta de que no es así. Y ahora al inicio de este video les estaba hablando de Michelle Lewin. Esta es una chica que ella hace fitness, está en muy buena forma, su esposo también, pero en estos días su esposo, un aneurisma en el corazón, en una válvula, en una arteria, y el muchacho que está en tan buena forma física, de pronto se pone en peligro de muerte. Y es un hombre relativamente joven. Pero de pronto los doctores no le dan esperanza de vida. Y Michelle pone un aviso en Instagram pidiendo oraciones, porque ella está perdiendo ya la fe, está sintiendo que su esposo se va a ir. Es una chica joven, una pareja joven. Y toda la gente empieza a orar por ellos. Y en ese mismo día, unas horas después de que Michelle sube esta nota, su esposo empieza a mostrar mejorías. Y conforme van pasando los días, empieza él a mejorar consistentemente. Estas personas están dedicadas a, digamos, cultivar la parte física, pero obviamente tiene que haber algo más atrás. Y si ustedes pudieran leer las notas de Michelle en estos días, siempre hace referencia a lo que ella ha descubierto ahora y que se le hace tan importante. El hecho de ver cómo las oraciones pudieron cambiar el desenlace, pudieron cambiar el rumbo, porque los doctores ya no le daban esperanza acerca de la vida de su esposo. Y sin embargo, él está recuperándose francamente y ya está ahora consciente y muy pronto va a estar en los niveles adecuados como para que le puedan hacer la operación. Necesita una operación de corazón. ¿Se dan cuenta? No podemos solamente estar enfocados en la parte física. Tiene que haber un vínculo real con el aspecto espiritual. Y esa tiene que ser nuestra prioridad. El curso no te está diciendo, deja de hacer ejercicio y deja de hacer fitness. No. El curso lo que te está diciendo es, nunca olvides tu fuente. Nunca olvides espiritualizar absolutamente todo lo que haces en este mundo. Bueno, espiritualizar es decir, entrégaselo al Espíritu Santo. O sea, yo no estoy haciendo nada más esto por conseguirme un negocio X. No, estoy haciendo esto para aportar con valor y dar un beneficio a toda la comunidad que se acerque a mí. Espíritu Santo, te entrego esta labor mía en tus manos, para que hagas de ella una función de la luz, para que pueda yo irradiar luz al mundo a través de mi trabajo, de mi labor. Gracias por eso. Yo no sé en qué estás trabajando, pero te digo, si haces esto, todo se transforma. Tú me puedes decir, yo soy bailarina exótica, y yo te digo, entrégale tu trabajo al Espíritu Santo y observa qué es lo que pasa. ¿Sí? No me importa qué clase de labor haces, solamente entrégalo y observa cuál es la transformación que se opera. Porque ahora que esto se espiritualiza, se convierte en algo más, se convierte en algo superior, en algo inesperado. Entonces, es importante que hagamos ese cambio, ¿verdad? Que empecemos a poner la prioridad donde está la prioridad. No es nada más la apariencia del mundo, es lo que anima a este ser, es lo que moviliza el espíritu aquí. Entonces, vamos al párrafo 5. Dice: los ídolos no pueden sino desmoronarse porque no tienen vida, y lo que no tiene vida es un signo de muerte. Viniste a morir, por lo tanto, ¿qué puedes esperar sino percibir los signos de la muerte que buscas? Si tú viniste a morir, obviamente vas a empezar a experimentar la muerte. Ni la tristeza ni el sufrimiento proclaman otro mensaje que el de haber hallado un ídolo que representa una parodia de la vida, el cual al no tener vida es realmente la muerte, a la cual se considera real y se le da forma viviente. No obstante, no hay ídolo que no haya de fracasar, desmoronarse y desintegrarse, porque ninguna forma de muerte puede ser vida, y lo que se sacrifica no puede ser íntegro, no puede ser pleno, no puede ser total. No importa qué tan grande parezca tu ídolo, no representa la totalidad, es un fragmento dentro de la ilusión de este mundo. No pongas tu fe en lo que no es real. No pierdas tu energía allí. Vamos al párrafo 6. Dice: todos los ídolos de este mundo fueron concebidos para impedirte conocer la verdad que se encuentra en tu interior y para que le fueses leal al sueño de que para ser íntegro y feliz tienes que encontrar lo que se encuentra fuera de ti mismo. O sea, está tratando de impedir de que tú veas que para ser íntegro, para estar completo y feliz, tienes que encontrar lo que se encuentra fuera de ti mismo, dice el ego, ¿verdad? Es inútil rendirle culto a los ídolos y esperar hallar paz. Hoy día me contaban de un señor que cuando se dio cuenta que su esposa estaba trabajando, se llenó de tanta rabia que le dijo: ¿quién te crees tú que eres una empresaria de quinta categoría? Y la insultó y todo. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo eso ese señor? Pues se sentía inseguro de que la señora trabajara y tuviera ingresos. Se sentía inseguro de que ella empezara a ganar poder frente a él. Eso no tenía nada que ver con su esposa. Tenía que ver con su propio sentimiento de insuficiencia. ¿Por qué? Porque él adoraba un ídolo. ¿Cuál era el ídolo de él? Su posición laboral, el reconocimiento público. Pero ahora mi esposa me está poniendo en peligro porque ella está trabajando y está haciendo más ingresos que yo. Tengo que insultarla, tengo que bajonearla, tengo que quitarle su estatus, tengo que hacerla sentir mal, porque yo me estoy sintiendo mal. No. Es inútil rendirle culto a los ídolos y esperar hallar paz. Dios mora en tu interior y tu plenitud reside en Él. Ningún ídolo debe ocupar su lugar. No recurras a ídolos. No idolatres nada allá afuera. No busques fuera de ti mismo. Olvidémonos del propósito que el pasado le ha conferido al mundo, pues de otra manera el futuro será como el pasado, una serie de sueños deprimentes en los que todos los ídolos te irán fallando uno tras otro y donde verás muerte y desengaño por doquier. Quítale el sentimiento que le hayas puesto a ese pasado en el que decidiste adorar un ídolo, cambia de decisión. Abandona el idolatrar a la muerte, abandona el idolatrar a la enfermedad. Tú me dirás: ¿quién idolatra la enfermedad? Aquel que quiere estar enfermo. Ahora tú me dirás: ¿quién quiere estar enfermo? Y yo te digo: aquel que quiere usar su enfermedad para manipular a los demás. Pero ¿quién va a usar una enfermedad para manipular a los demás? Toda la persona que le dice al otro: mira cómo me hace sufrir, está usando su enfermedad para manipular al otro, está adorando al ídolo de la enfermedad y por lo mismo quiere estar enfermo para poder manipular al otro. Está invirtiendo su energía en ese ídolo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces han visto a los padres, ¿no?, que tratan de manipular a sus hijos? Mira cómo nos hace sufrir por haberte metido en esa relación con esa persona. Mira cómo me has hecho sufrir al cambiarme de esa posición laboral a esta otra. ¿Por qué no cambias de trabajo? Mira cómo me has hecho sufrir porque me hiciste tal o cual. Bueno, tú lo permitiste, es hora de cambiar. Es hora de soltar. Es hora de dejar de adorar ídolos falsos. Entonces, el párrafo 8 dice, para cambiar todo esto y abrir un camino de esperanza y liberación en lo que aparenta ser un círculo interminable de desesperación, necesitas tan solo aceptar que no sabes cuál es el propósito del mundo. Yo no sé cuál es el propósito del mundo. Porque yo puedo decir, me cambiaron de posición y eso me ha hecho sufrir totalmente. Mira lo que me han hecho. A propósito, me cambiaron para hacerme sufrir. ¿Te das cuenta? Yo estoy asumiendo que yo sé el propósito del mundo. Yo sé que se hizo esto para destruirme. Yo sé que me pusieron en esta situación para aplastarme total y completamente. Yo le he adjudicado ese propósito al mundo y ahora estoy sufriendo las consecuencias de creerme semejante absurdo, de adorar ese ídolo. Pero ¿qué tal si yo dijera, no conozco el propósito del mundo? No sé por qué me cambiaron de posición y por qué me siento tan insatisfecho en esta posición. Pero tú, que sí sabes, Espíritu Santo, la voz de Dios en mi mente, tú que sí sabes, enséñame el camino. Y de pronto resulta que en esa posición laboral empiezo a ganar una experiencia increíble y ahora me ascienden de posición o me aumentan el salario. O puede pasar que de pronto en medio de esta nueva posición se me ofrece una nueva posición laboral en otra compañía y digo, ya sé, tenía que estar insatisfecho acá para buscar satisfacción en otro lado. Claro, no había manera de que yo dejara el trabajo si no me sentía un poco incómodo. Tenía que pasar eso. Sí. Entonces, para cambiar todo esto y abrir un camino de esperanza y liberación en lo que aparenta ser un círculo de interminable desesperación, necesitas tan solo aceptar que no sabes cuál es el propósito del mundo. No, no es cierto que ellos estén haciendo eso para hacerme sufrir. Esto está pasando para un propósito superior, por algo bueno. Y yo no sé cuál es el propósito del mundo, así que voy a renunciar a hacer interpretaciones basura. Voy a renunciar a hacer interpretaciones de cosas que no existen. Voy a renunciar a tirarme de palos solito o estar tirándole palos a la gente porque no entiendo lo que ha pasado o por qué ha pasado lo que ha pasado. Pero qué injusto, ¿por qué se murió mi papá y mi mamá si yo dependía de ellos? Entonces ahora eres una víctima de que tu papá y tu mamá se fueron del mundo. Eso parece una decisión de interpretar las cosas en negativo. ¿Qué tal si todo esto tenía que ocurrir para que tú pudieras reclamar tu propia fuerza en lugar de estar viendo la fuerza solamente en tus padres? Ah, entonces había un propósito superior atrás de esto. Pero mientras tú lo interpretabas como que yo conozco el propósito de lo que ha pasado y es hacerme sufrir, entonces estás condenado a sufrir, a vivir enfermo, a pasarla mal. Tú no quieres eso, ¿verdad? Es tiempo de cambiar. Le adjudicas objetivos al mundo que éste no tiene y de esta forma decides cuál es su propósito. Procuras ver en él un lugar de ídolos que se encuentran fuera de ti, capaces de completar lo que está adentro, dividiendo lo que eres y entre lo que está afuera y lo que está adentro. Tú eliges los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos. Tú eliges los sueños que tienes, lo que significa que todo lo que estás viviendo, absolutamente todo, ha sido tu decisión, ha sido tu deseo, y ni siquiera te percatas de eso. Dices, son mis padres los culpables, es mi expareja el culpable, es mi compañero de trabajo el culpable, es mi hermano el culpable, es mi hermana la que me hizo esto. Es tu deseo, eso es lo que te ha puesto ahí. Tú eliges los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos, aunque se perciben como si vinieran de afuera. Tus ídolos hacen lo que tú quieres y tienen el poder que tú les adjudicas y los persigues fútilmente en el sueño porque deseas adueñarte de su poder. Quieres ser dueño del poder de los ídolos, aunque en realidad los ídolos no tienen más poder que el que tú les has otorgado porque tú eres el soñador de este sueño. El párrafo 9 dice, no obstante, ¿dónde tienen lugar los sueños sino en una mente que está dormida? ¿Y podría acaso un sueño hacer que la imagen que proyecta fuera de sí mismo fuese real? ¿Puede acaso un sueño hacer? ¿O puede acaso el soñador, en este caso, hacer que el sueño sea real? No, ¿verdad? Solamente puede sentirlo como real para sí mismo. ¿Pero puede hacer que el sueño sea real? No, la ilusión sigue siendo una ilusión. Dice, ahorra tiempo, hermano mío, aprendiendo para qué es el tiempo. Y haz que el final de los ídolos venga cuanto antes a un mundo entristecido y enfermo como consecuencia de los ídolos que se ven en él. Tu santa mente es el altar a Dios. Donde él está, no puede haber ídolos. El temor a Dios no es el miedo de perder tu realidad, sino el miedo de perder tus ídolos. Repito, ese temor que dices tenerle a Dios no es miedo de perder tu realidad o de que Dios te castigue y te quite todo. No, es miedo de perder tus ídolos. Eso es el famoso miedo de Dios o temor de Dios. Por ejemplo, una señora que estaba curándose del trastorno de ansiedad, ella me decía, me da miedo darte gracias por haberme ayudado. Y yo le decía, ¿y por qué ese miedo de estar agradecido? Y me decía, porque el agradecimiento es solamente para Dios y si yo te agradezco a ti, es como que estoy diciendo que Dios pasa a segundo plano. Y yo le dije, Dios es el primer plano en mi vida. Y si tú me das las gracias a mí, yo en ese momento le doy las gracias a Dios por haber podido ayudarte. Pero tú estás usando a Dios como un ídolo. Estás pretendiendo que Dios se puede molestar por el hecho de que tú le dices gracias a alguien allá afuera. Dios no es celoso, como la gente te ha dicho, ni es irascible, ni se llena de rabia, ni está pendiente de quién le está quitando la posición. No es así. Entonces, tú estás adorando un ídolo falso y tu temor de Dios, en realidad, es una falsedad en tu mente, es una alucinación. El verdadero Dios te ama y solamente te quiere dar felicidad y plenitud, nada más. No está pendiente de, oh, se equivocó al hablar, se equivocó al decir eso, vamos a castigarlo, castigarla. Eso no es Dios. Has estado adorando un ídolo falso. Y acá nos lo dice otra vez, el temor a Dios no es el miedo de perder tu realidad, sino el miedo de perder tus ídolos. No obstante, has hecho de tu realidad un ídolo y ahora lo tienes que proteger contra la luz de la verdad. Y todo el mundo se convierte en el medio para poder salvar a ese ídolo. De esta manera, la salvación parece amenazar la vida y ofrecer la muerte. Hasta agradecer a una persona se convierte en muerte para ti. Te das cuenta cómo estás usando toda la realidad para seguir adorando tu falsedad y tu miedo. ¿Te das cuenta de lo que has estado haciendo? Qué absurdo, ¿verdad? Totalmente absurdo. Pero tú te lo has estado haciendo a ti mismo. Y ahora el párrafo 10 dice, mas no es así. La salvación trata de probar que la muerte no existe y que lo único que existe es la vida. Sacrificar la muerte no supone pérdida alguna. Al sacrificar la muerte, tú no estás perdiendo nada. Solamente estás ganando la vida eterna. Un ídolo no puede ocupar el lugar de Dios. Deja que Dios te recuerde su amor por ti y no trates de ahogar su voz con los cantos de profunda desesperación que les ofreces a los ídolos de ti mismo. No busques esperanzas más allá de tu padre, pues la esperanza de felicidad no es la desesperación. Si tú estás diciendo que amas a Dios, pero te la pasas en miedo de ofenderlo, tú no crees en Dios, tú crees en el miedo. Repito, si tú eres de esos que dicen creer en Dios, pero todo el tiempo estás aterrado de cometer errores y que Dios te vaya a juzgar y te vaya a condenar o mandar al infierno, tú no crees en Dios, tú crees en el miedo, tú tienes un ídolo, tú no tienes un Dios real. Tú estás viendo una imagen falsa y estás venerando lo que no existe. Sí, tú lo estás haciendo. Nadie te está haciendo esto a ti. Tú dirás, pero eso es lo que me enseñaron en la religión. Bueno, ahora te estoy diciendo que tienes una elección. Puedes realmente observar a Dios, el amor de la creación, entregártelo todo, o puedes seguir asustado de perder y usar a todo el mundo para poder seguir adorando a tu ídolo de miedo. Tú decides. Tú decides qué vas a hacer con esta información. Bueno, vamos a dejar allí. La sección 8 es el anticristo, que es de lo que vamos a hablar el próximo lunes. Pero ahora vamos a dar espacio a unas preguntas. Así que me voy a ir hasta abajo, hacia el final. Y si alguno de ustedes tiene una pregunta relativa a lo que hemos conversado el día de hoy, entonces la respondo. A ver, ¿dónde estamos? Abajo, abajo, donde diga la palabra pregunta o el comentario, ahí voy a leer. A ver, Lorena dice, Enrique, tengo normalmente pensamientos positivos y medito a diario y llevo una vida con mucha conexión espiritual, pero de pronto no logro manifestar prosperidad económica. ¿Qué me aconsejas? ¿Por qué no puedo manifestar prosperidad económica, Lorena, sino por el hecho de que lo económico se ha convertido en un ídolo para mí? Y yo siento que tengo que hacer pagos excesivos para poder conseguir una plenitud económica. Sin embargo, Dios ya te ha dado todo. En Dios todo es abundancia. Abundancia es tener lo que necesitas en el momento en que lo necesitas. Entonces quiero que empieces a reconocer en este instante, Lorena, que de verdad lo tienes todo. Mira, tienes una computadora, un celular, tienes internet, tienes una casa, un techo, una cama en la que dormir. Eres realmente abundante. Empieza a apreciarlo, porque te digo, hay mucha gente que no lo tiene en este momento. Eres realmente del grupo de personas en este mundo que de alguna manera podemos decir han sido favorecidas. Sí, no por Dios, sino por sus propias mentes en este caso, porque Dios en realidad quiere darnos todo a todos. Pero de acuerdo a la manera como pensamos, es como nos permitimos recibir las bendiciones o rechazar las bendiciones. Tú has aceptado las bendiciones hasta cierto nivel, pero pasado ese nivel, tú consideras que hay demasiado esfuerzo, o es demasiado duro, o es muy difícil conseguir pasar eso. Y ahí es donde le estás rindiendo culto a ese ídolo falso de lo económico, de la prosperidad económica en este caso. Bueno, yo te digo, la prosperidad económica se te quiere otorgar, pero requiere de que camines hacia ella sin la expectativa de lo que vas a conseguir. O sea, yo no subo al Monte Everest para pensar que voy a estar ahí 2 horas y voy a invertir 2 años de mi tiempo en tratar de subir. No se trata de eso, ¿verdad? Tengo que gozar de cada paso. De igual manera, te invito a gozar de cada paso en la dirección de la prosperidad económica. Hasta el encontrarte un centavo en la calle, eso ya es una señal de cómo voy avanzando. Cualquier pequeña cosa que ocurra en mi entorno, la propuesta de trabajo que me hizo mi primo para asociarnos en este negocio, el cheque que llegó, que no era muy alto, pero que ya era algo. Todo eso me va llenando de la energía positiva de que esto está cambiando a mi favor y estoy agradecido. No solamente eso, estoy alerta a todas las opciones que ahora el universo trae para brindarme prosperidad. Entonces hagamos esto, Lorena, y todos los que en este momento sienten lo mismo que Lorena. Me perdono por pensar que la prosperidad económica no es para mí, o me perdono por pensar que la prosperidad económica es muy difícil de conseguir. Confío en que a partir de hoy voy a ser guiado, guiada a la prosperidad económica. Confío en que a partir de hoy eso va a ocurrir para mí porque el espíritu me mueve en esa dirección. Fíjate, no es nada más mi deseo de tener una prosperidad económica, sino que mi conseguir la prosperidad económica se ha espiritualizado. Es el Espíritu Santo el que me va a guiar a conseguir todo lo que necesito. No son las metas del mundo. Al espíritu le importa poco que ganes $1,000,000 o que ganes $10. En realidad no es eso lo que cuenta. Pero el hecho de que pudieras hacer una ruta espiritual mientras alcanzas tu estabilidad financiera sería una excelente lección para ti y para todas las personas que te observan. Porque todos querrían seguir la pauta, querrían hacer la ruta que tú estás haciendo. Entonces me perdono por pensar que es difícil y confío en que voy a ser guiado desde el espíritu a conseguir mi prosperidad económica en beneficio de toda criatura viviente. No es nada más para mi beneficio, porque si yo estoy bien, todos van a estar bien conmigo. Yo voy a ayudar a todos los que puedan. ¿Te das cuenta? Entonces ahora ya no es nada más un objetivo personal, sino es un objetivo personal que al llenarme de abundancia, va a generar abundancia para todos los que están en mi entorno. Y te garantizo que por ese sentido de unidad o espiritualizar tu meta, ahora las condiciones se dan más fácilmente. Y ahora puedo gozar de cada paso rumbo a la dirección de la prosperidad económica. Trátalo así, amiga, y me cuentas después qué pasó. Nos vamos más abajo a otra pregunta, a otro comentario. A ver. Joana Mardones dice, una sobrina que vive lejos de mí se casó y no quiso invitarnos a mí y a mis hijas. Me sentí muy mal. Es mi sobrina directa, a quien cuidé cuando era una bebé. ¿Cuál sería mi ídolo que me hace sufrir con eso? Pero si lo ves clarísimo, Joana, tú lo estás viendo, por eso lo estás escribiendo. El ídolo es ese vínculo falso que habías generado con tu sobrina. El creer que por el hecho de que la habías cuidado de bebé, ella tiene la obligación de invitarte a cada una de sus reuniones. ¿Quién sabe? Ella pensó, mi tía vive lejos, ni siquiera va a poder venir, yo tengo que invitar solamente a 80 personas. Bueno, mi tita esta vez no la invito, será la próxima vez. Ella no se hizo problemas, no se complicó la vida, pero tú, a ti se te derrumbó el ídolo del vínculo que había formado con ella. Le prendías velitas a ese ídolo, ¿verdad? Y no funcionó. Todos los ídolos de este mundo nos van a decepcionar. Bueno, no conviertas a tu sobrina o tu vínculo con ella en un ídolo. ¿Qué significaría no convertirle en un ídolo? Voy a espiritualizar esto. ¿Cómo? Perdonando. Voy a perdonar a mi sobrina. Porque le he juzgado, he dicho que es una mala sobrina por no haberme invitado. Voy a perdonar que no se me consideró para esa reunión social. Y voy a no solamente desear lo mejor a mi sobrina, sino que le voy a comprar un regalito, aun cuando no fui, porque quiero de verdad que tenga esto en su matrimonio o en su ceremonia. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Estoy borrando todo el mal que yo decía existía ahí y a cambio estoy dando ayuda y amor. Y te garantizo que las cosas ahí cambian por completo, porque he quebrado el ídolo y ahora estoy desde el amor, desde la posición del verdadero Dios actuando. No estoy en el ídolo de he sido decepcionada por un miembro de mi familia que no me ama como yo sí la amo. No, no más ídolos, no más falsedad en nuestra vida, ¿verdad, Joana? Trabajémoslo así. A ver, ¿quién más? Pato Solorio dice, ¿cómo aprender a estar conmigo misma y ser feliz? ¿Cómo ser yo mi prioridad? El tema, Pato, es que si bien es cierto que soy mi prioridad, porque es la primera persona de la que me ocupo soy yo, en realidad descubro mi utilidad en el mundo en la medida que doy servicio. Yo siempre digo que yo me encontré a mí mismo perdiéndome en la gente. O sea, ayudando, tratando de dar valor a la gente, entregarles información, orientarlos. En el proceso de hacer eso me encontré a mí mismo. Y te invito a hacer algo similar, Pato. Encuéntrate a ti misma a través del servicio. Claro, tú eres tu prioridad en el sentido de que vas a tener que cuidarte, de darte un buen espacio en el que vivir, tener un techo, una cama, comida. Lo básico, ¿no? Lo indispensable, lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir feliz. Y vas a pensar también que parte importante, tan importante como tener una cama o como tener alimentos, es cómo puedo servir a mis hermanos. ¿Qué es lo que puedo hacer por ellos? ¿Qué es lo que me haría sentir como que de verdad estoy dando una ayuda? ¿Cuál es el don que traje al mundo? Voy a ejercitarme en ese don, porque ese es el regalo que tengo para los demás. Entonces voy a empezar a darlo y a darlo y a darlo. Y te cuento, Pato, que cuanto más lo des, más tú vas a ser. Porque tú eres ese regalo de Dios para el mundo. Cuanto más lo entregas, más lo tienes. Cuanto más lo das, más lo eres. Entonces empieza a buscar eso. ¿Cuál es ese don? Así no solamente le demuestras amor al mundo, sino que te muestras amor a ti misma. Al amar a tus hermanos, estás llegando a un nivel de amor hacia ti que no conocías. Entonces cultívalo. Es tan importante como tener el espacio físico de seguridad, ¿sí? Es un espacio emocional, espiritual, que te va a ayudar a crecer muchísimo. Practícalo así. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver. Ah, Isra dice, gracias por la inspiración. A ver, ¿quién más por acá? Patricia dice, bendiciones, siempre expandiendo nuestras mentes, espíritus y llenándonos de luz. Esa es la idea, amiga, es mi función, ¿verdad? Es lo que tengo que hacer. Así es como yo estoy en plenitud, ¿te das cuenta? Cuando estoy haciendo lo que tengo que hacer es cuando estoy pleno. A ver. A ver, Iván dice, entonces yo estoy haciendo mal porque a mí me gusta mucho o mi debilidad es tener sexo o ver páginas prohibidas. Hace mucho que lo quiero dejar y aún me cuesta, es como un placer. El curso de milagro no te está diciendo deja de fumar marihuana, deja de ver pornografía, deja de tener sexo, deja. El curso jamás te va a decir eso, Iván. Pero cuando tú realmente integres los principios del curso, naturalmente vas a sentir qué cosas son para ti y qué cosas no van contigo. Yo no considero que haya nada de malo en practicar la intimidad. Pero recuerda, la intimidad con significado no es nada más la intimidad vacía de tener sexo y gratificarme y sentir placer sin que me importe la otra persona. No es eso, ¿verdad? Tiene que haber un significado de fondo, tiene que haber un contenido, un espíritu atrás de esto. Si ese espíritu no existe, entonces no vale la pena que vayas por esa ruta. ¿Puedo yo espiritualizar el tener sexo? Sí, lo puedes hacer. Claro que se puede hacer, pero requiere entonces de que tú estés consciente de por qué hago lo que hago. Todo este trabajo de integrar los principios del curso de milagros es el trabajo de despertar. El curso no te va a decir de buenas a primeras, deja todo eso. No, el curso te va a decir, aprende, sigue creciendo, y cuando maduras, las cosas que eran de niños quedan atrás y tú puedes continuar como una persona madura haciendo otras cosas. No se te va a forzar en el proceso. No es como que tus papás te dijeron, nunca vas a jugar con estos juguetes. No, tú solito tomaste la decisión de estos juguetes quedaron atrás y ahora vienen estas otras cosas de las que me ocupo. Va a ser así. Entonces, no tiene por qué haber una crisis o no tiene por qué haber un malestar en el proceso o sentir como que soy pecador o que hay algo malo conmigo. No, simplemente eran estadios, eran etapas, Iván. Perdónate por lo que creas que estás haciendo mal y pide la guía del Espíritu Santo para empezar a hacer las cosas de mejor manera, de manera más madura, ¿sí? Es todo, Iván. No, no te acuses, no te tires de palos, ¿ok? No vale la pena. Comentario acá de Lorena, dice, mil gracias, me hace mucho sentido tu respuesta, la escucharé varias veces, te sigo desde hace varios años, estoy feliz de terminar el texto, sugiero el manual para el maestro, bendiciones. O sea, cuando terminemos el manual para el maestro, y mira que lo he estado pensando, puede ser, amiga. Vamos a ver qué pasa, ya pronto terminamos con esta sección y yo voy a pedir inspiración del espíritu para que nos diga con qué debemos seguir. Comentario de Girasol, dice... Hay que saber recibir porque si solo doy y no acepto ayuda, ¿también estoy mal? A ver, girasol, respira. Inhalas y exhalas, ¿verdad? Girasol, ¿qué pasa si solamente inhalas? Quieres retener, ¿verdad? Pero no se puede. Hay el momento en el que tienes que dar. Para poder recibir, tienes que dar. Y para poder dar, tienes que recibir. Tu respiración te está enseñando hoy una lección de cómo funciona este mundo. Hay día y hay noche. Llega la luz, calienta las aguas del océano que estaban frías. Llega la noche y la cantidad de energía que se acumuló en las aguas del océano sale a la superficie y ahora sientes el agua tibia por la noche. Todo el universo está buscando entrar en ese balance y tú también. Entonces, ¿quieres recibir más? Da más. Sí. Así es como esto va a funcionar para ti. Sí, hay que saber recibir también. Porque hay gente que dice, yo doy, yo doy, yo doy, yo doy, yo doy, pero no recibo, no, yo estoy bien, pero en realidad no estás bien. Es como si estuvieras exhalando y nunca tomas aire, y sigues exhalando y no tomas aire y sigues soltando y soltando y soltando y soltando. ¿Cuándo vas a recibir? ¿Cuándo vas a tomar para ti? Necesitas hacerlo, ¿verdad? Bueno, yo confío en que Dios me va a proveer, confío en que, como a los pájaros allá afuera se les provee de las semillas, del agua y de todo lo que necesitan, así nosotros también vamos a ser proveídos de todo. Por lo tanto, no tengo miedo de dar, porque siempre estoy recibiendo. Y tú tienes que funcionar igual. Así que gracias a todos ustedes por estar ahí. Realmente gusto haber estado con amigos de todo el planeta en este momento. Y... les sugiero que aquellos que por primera vez se sumaron al grupo, que vayan a los primeros videos, porque como pueden ver, este es el video 339 del curso de milagros. Entonces tienen ustedes del video 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 338.